Buenos días, queridos amigos. Soy Pedro Gómez. Hoy es 10 de diciembre de 2013, martes, y comenzamos aquí un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. En el estudio se encuentra don Antonio. ¿Qué tal está don Antonio?
Buenos días a todos. Estoy bien, sigo igual, esperanzado, optimista, contento con el clima, el sol, la luz y dispuesto a seguir con el análisis crítico de los acontecimientos. Pero hoy creo que me dice Pedro y que estamos en contacto con José María, ¿no?
Sí, en efecto. Tenemos a José María Alonso desde Varsovia y vamos a aprovechar que él es profesor allí, que conoce el sistema educativo de Polonia y sobre eso queremos tratar en relación al informe PISA que se publicó hace poco, en el que España ocupaba uno de los últimos puestos en educación, en el nivel de educación.
Ocupaba, ¿no? Ocupa.
Ocupa. Y Polonia, en cambio, es de los primeros. Y para eso tenemos a José María, que nos va a contar todo lo que es pertinente sobre el tema.
Muy bien.
¿Qué tal, José María?
Buenos días, Pedro y don Antonio. Y oyentes.
Sí, José María, antes de comenzar, quiero dar una explicación a la entrevista que realicé a Mónica Macías el sábado, creo que fue, no me acuerdo. La entrevista, porque contra mi costumbre esa entrevista ella se resistía, no quería, porque no se considera que tiene suficiente preparación ni experiencia para sostener un diálogo continuo o largo, y me pidió que fueran preguntas cortas y que el peso de él lo recayera sobre mí para que ella se considerara más tranquila. Yo nunca interrumpo a nadie porque es mi costumbre oír. La tienen las pruebas, todas las pruebas de mis intervenciones en televisión, en radio. Yo estoy acostumbrado a escuchar, a oír. Sin embargo, en esa entrevista, a propósito, quería, antes de que Mónica Macías diera su opinión, yo no la entrecortaba, sino que sentaba antes de que ella hablara, la interrumpía para que los oyentes españoles pudieran entender lo que iba a decir. Es una especie de preparación del ambiente, puesto que ella no está en Corea, está en otros países extranjeros, pero no conoce ni la opinión, el estado de la opinión española, ni el nivel en el que ella se desenvuelve, que es alto y preciso, para hablar en la radio. Por eso yo, las críticas que he recibido de que la interrumpía muchas veces no son justas, porque no comprendían mi propósito, que no era para interrumpirla, al contrario, la prueba es que la he citado, yo quisiera oírla y no hablar yo una palabra, porque me entusiasma, la admiro, la respeto. Habla ella con muchísima precisión, pero le falta todavía la serenidad, el valor y la confianza en sí misma para hablar largo tiempo en público. Y me pidió que la entrecortara para que fueran cosas cortas las que ella tuviera que decir. Sin embargo, reconozco que una de las veces, y yo mismo pedí perdón, porque al explicar tanto, para que lo oyera ella, para ella, explicar tanto cuál era el contexto cultural español donde ella tenía que responder a una determinada pregunta, me alargué demasiado y ella misma me lo advirtió y me dijo, don Antonio, hable en concreto porque si no, no me acuerdo de lo que... Y ahí pedí perdón porque es verdad que mi preocupación para que fuera entendida, bien comprendida, ya que no es... Yo sabía que una hija de un dictador, Macías, otra hija también del dictador Kim Jong, habría un prejuicio contra ella de la cantidad de gente que sigue la propaganda, lo que dice la propaganda. Y ella, que no niega el carácter de dictador ni de ninguno de sus padres, ni el sanguíneo ni el adoptivo, sin embargo, al último, al de Corea, que es el que más la ha tratado desde niña, porque él apenas si tuvo trato con su padre, ya que fue fusilado, fue condenado a muerte y ejecutado en su país, por esa razón la interrumpía. Pero a mí me molesta más todavía que al que he interrumpido, interrumpir yo. Soy consciente en cada segundo, no se me olvida nunca. No tengo la pretensión de hablar, ni de que se me escuche. Eso no es, yo no soy, no tengo nada que ver con eso. Cada vez que yo hago algo es consciente, planificado, pensado. No porque tenga el hábito de interrumpir como... o de imponer mi opinión, si yo lo que quería es que los españoles conocieran, o los españoles, los oyentes de nuestra emisora, conocieran bien la opinión de Mónica Macías, no la mía. Así con esta advertencia digo que a José María hoy no está en el mismo caso, porque José María, primero, está habituado a hablar ya por la radio. Segundo, conoce perfectamente el español, que habéis visto que en Mónica había algunas faltas gramaticales de tiempo, de tal, pero que no tienen importancia porque se entendía muy bien lo que decía. Y Alonso no tengo necesidad de interrumpirlo, salvo orientar la conversación y si él me lo pide en algunos juicios, que me pida el crítico, si es que tengo alguna opinión que darle, daré. Pero lo que quiero yo ahora es aprender, de la misma manera que quise con Mónica aprender. Quería que ella me enseñara, y todas las conversaciones privadas que tengo con ella, soy yo el que escucha y ella la que habla. Lo digo esto para, no para disculparme, yo no necesito disculparme porque sé lo que hago, pero para aclarar algunos malentendidos de personas de buena fe que normalmente sienten respeto, mucho respeto por mí, y pueden estar extrañados de que interrumpiera a Mónica. Con esto doy la palabra ya a Pedro para que comience el programa de hoy con José María en Varsovia.
Sí. Bueno, José María es quien le damos la palabra para que nos cuente pues lo que él tiene preparado sobre esta...
Bueno, lo que tiene preparado o él sabe.
Sí, eso es.
Sí, muy bien. Bueno, yo quería lo primero felicitar a don Antonio por el programa con Mónica Macías, que a mí me pareció excelente. Y no me pareció en absoluto que interrumpiese, sino que reorientase la conversación y llevase un orden.
Eso es.
Es lo que yo aprecié. En cualquier caso, yo me voy a limitar a lo mío, para no alargar más el tema. Ya don Antonio ha dicho, creo, suficiente y ha aclarado suficientemente su punto de vista. Bien, yo quería hacer una comparación entre el sistema de educación polaco y el español, porque conozco mejor el polaco que el español. Entonces, quería hacer una pequeña introducción sobre el sistema educativo polaco y quería decir que en la época que Polonia pertenecía a la órbita de países soviéticos, la educación estaba orientada a... estaba polarizada, puesto que lo que se perseguía en el Estado comunista, en la comuna que le llaman aquí, era el pleno empleo, para lo cual la polarización que existía en Polonia era de dirigir a los estudiantes más a especializarse en oficios para convertirse en mano de obra cualificada, con lo cual la orientación a técnicos y profesionales era menor, de manera que la universidad pues tenía un muy pequeño número de estudiantes. No quiere decir esto que los que estudiaban fueran menos cultos, sino que se les orientaba de muy jóvenes a tareas muy concretas, muy especializadas para ser técnicos. Entonces, lo que se intenta en Polonia, una vez que cae el muro de Berlín en el 89, pasan...
Un segundo,
sí,
José María.
Sí, don Antonio.
Pero ese sistema no es... no, lo que tú acabas de explicar, que es muy fácil de entender, no explicaría por qué en la universidad polaca, durante la época del socialismo de Estado, porque yo nunca le llamo comunismo porque no lo fue en ningún país, ¿por qué hubo, sin embargo, buenos especialistas de cátedra universitaria en lógica marxista, en marxismo? Hubo buenas figuras. Sí. ¿Es que eran excepciones? ¿Cómo es eso?
Por lo que yo he podido averiguar, generalmente esas personas que pertenecían a la élite intelectual procedían, también eran familia de una élite anterior. No eran hijos, vamos, no eran población rural. Porque Polonia es un país que en la época, a principios del siglo XX y mediados, pues básicamente era rural, salvo las dos grandes ciudades, como se conoce, Varsovia y Cracovia. Cracovia en el sentido cultural y Varsovia en el sentido más técnico. De hecho, las dos universidades, la de Cracovia es humanística pura, arte, todo relacionado con el arte y demás. Y en Varsovia es la universidad más fuerte, es la técnica, en cada vez de ingenierías y arquitecturas y demás. Entonces, yo creo que lo que ocurría en aquella época es que las élites intelectuales educaban o permitían el acceso o facilitaban el acceso de su progenie a ese tipo de ámbitos intelectuales. Sí. Mientras tanto, que el resto de la población, precisamente, estaban más, por así decirlo, supeditados a lo que los padres eran. Realmente era muy difícil que alguien de un ámbito rural o un ámbito obrero, puro industrial, colocase a un hijo en la universidad. De hecho, los números dicen que los resultados de los exámenes de acceso a la universidad pues eran muy pobres y solamente el 20% de los estudiantes que lo intentaban tenían acceso a la universidad. Sí. Eso durante lo que es, le llaman aquí, ya como usted bien ha dicho, es socialismo de Estado, no era comunismo, ellos le llaman la comuna,
sí,
porque es la manera que tienen de llamarlo. Entonces,
pero es que nosotros, la palabra comuna, aquí en Occidente, Europa Occidental, está reservada, sí, para describir el fenómeno de la comuna de París, porque la palabra comuna en Francia significa ayuntamiento, es la comunidad, el ayuntamiento. Y la comuna fue la rebelión de París cuando la derrota de Napoleón III en la guerra franco-prusiana,
sí,
antes en París hubo, ya cuando acabó Napoleón III, se apoderaron de París, de la administración de París, los anarquistas, y fundaron la célebre comuna, que terminó en un baño de sangre y de represión dirigido nada menos que por el famoso Thiers.
Bueno, bien, para que no nos lleve a confusión, aquí en Polonia o lo que es en el este de Europa, la comuna es lo que le el sistema, como le llamaban, el sistema de socialismo.
Muy bien, de acuerdo.
Bien, dicho esto, llegado el año 99, cae el muro en el 89, pues pasan 10 años y en el 99 se busca cómo revertir esa situación, cómo reorientar a la juventud para que en un mercado ya, en un mercado liberalizado, una incipiente globalización, pues comience a ser más competitiva en el ámbito universitario. Entonces,
y empieza en el año 99.
El año 93.
Entonces es tremendo, tremendo, como del año 99 prácticamente en el año 2000.
El 2000, ahora le comentaré, porque como quiero ir punto por punto para que tengamos una estructura, sí, de la conversación, va a ser más fácil, sí, porque así usted podrá puntualizarme. Entonces,
claro, claro.
En el 99 se implementa una reforma educativa que se hace sin aumentar la inversión. Y ahí es donde me salgo un poco de la conversación, porque se ha dicho a veces que en España es que se invierte poco, es que se ha...
Y es todo lo contrario.
Todo lo contrario. O sea,
se invierte demasiado en España.
Claro.
Demasiado en comparación con los resultados, claro.
Claro, claro. Bueno, hay números. La OCDE pues habla del salario medio de profesores con 15 años de experiencia, que en la media de la OCDE es el 129% del PIB per cápita. Y en España el sueldo de un maestro con esas características es el 160% del PIB per cápita de la OCDE.
Sí.
O sea que realmente... no solamente en salarios de los maestros y en equipamientos de los colegios, o sea, se gasta mucho en España, pero eso no ha revertido en mejorar los resultados.
No.
Sin embargo, en Polonia, sin aumentar la inversión y reorganizando el sistema educativo de una manera que yo voy a intentar explicar, es como se ha conseguido que Polonia, en un tiempo récord,
14 años,
nada, se haya colocado pues a donde está ahora.
Bueno, está ahora, para que los lectores nos sigan, recuerdo que está... Hay tres índices del informe PISA, que es matemáticas, comprensión de textos, de lectura, y ciencias. Bien, de esos tres índices,
sí,
Polonia está el sexto en matemáticas, quinto en comprensión de texto, o séptimo, no, ahí quinto, y luego en ciencias el sexto o el séptimo.
Sí.
Es decir, está 5, 6, 7. De los tres, para mí... en mi criterio, en mi formación, en mi experiencia, en mi conocimiento de la cultura mundial, lo más importante para el desarrollo de la inteligencia no es ni las matemáticas ni las ciencias. En el niño la precocidad, donde se ve, porque todos sabemos que un niño puede ser genio para la música como Mozart con 5 o 6 años, y no digo jugadores de ajedrez y las matemáticas, eso puede darse. En cambio, lo que no es posible es que la comprensión de textos pueda tener un nivel muy elevado si no hay una preparación. Donde la educación se ve de verdad es si la gente comprende o no lo que lee. Y en España el nivel es tan bajo que es que la gente no comprende lo que lee con 40, con 50 años. No los niños. Es que no comprende la prensa, lo que dice la prensa, porque lo que dice la prensa es mentira. Pero lo dice de tal manera que cualquier persona que fuera culta, inteligente o conociera el español, a través de los gazapos, las mentiras, los gazapos, irregularidades, faltas gramaticales, de lógica, de los textos escritos en la prensa, sabría, descubriría que le están mintiendo. Así, no hay que ser no hay que saber mucho de política, basta con saber bien la gramática. Claro, lo que sucede es que el que es engañado por el texto, porque no tiene hábito de comprensión de texto, es porque quiere ser engañado, porque en la política es una cosa pasional, y como es pasional, los académicos de la lengua tendrían que comprender los textos. Pues no, señor, no los comprenden, porque tratándose de periódicos, ellos están tan apasionados como los periodistas, y a veces saben denunciar los defectos, pero nunca saben por qué se produce el defecto gramatical. Nunca saben que la mayoría de los casos, las deformaciones de los tiempos verbales, como el yo diría, o la preposición desde, que ha sustituido a la preposición con, no saben los académicos que se hace eso por razones políticas, para engañar. Cuando se dice yo hablo desde la simpatía, eso es una locura que se hereda desde los discursos de Suárez, porque no, y de Martín Villa, pero porque no se habla nunca desde, sino con. Para hablar desde tienes que tener un púlpito, una perspectiva. Entonces yo puedo decir, yo os hablo desde arriba, desde abajo, desde el fondo. Sí, sí, entonces desde sí, pero si hablas con sinceridad, no puedes decir que estás hablando desde la sinceridad. Eso es una monstruosidad gramatical. Y eso los académicos ven la falta, pero no saben que el origen es político. Por eso yo, José María, presto muchísima atención a lo que diga, porque que en apenas 15 años, en menos de 15 años, Polonia haya pasado, a la edad de 15 años, hablo de los jóvenes, de una educación de profesional para oficios prácticos, para encontrar trabajo, a ser una de las primeras naciones del mundo en comprensión de textos, yo me quito el sombrero y estoy ávido de saber, dime, explícame, quiero comprenderlo.
Bien, pues, ¿cómo se ha conseguido precisamente que en esos tres índices, y yo coincido plenamente con usted, para mí también el más importante es la comprensión de texto? No solo para no caer en las trampas más tarde, sino para poder tener, alcanzar una madurez y tomar decisiones la gente más joven. O sea, yo creo que lo que han hecho, vamos, estoy seguro, lo que han hecho en Polonia es que desde muy pequeños, ya en el preescolar, se ha centrado el estímulo de para los niños en la capacidad de comprensión de texto y también en matemáticas, pero se les enseña a leer desde muy temprano. También aquí hay que decir que el idioma polaco está considerado como el idioma más difícil del mundo. Entonces, los niños en Polonia tienen que hacer un esfuerzo quizá más grande que otros niños de otras lenguas en alcanzar una soltura, una proficiencia, se dice en inglés, ahora en español no me sale la palabra,
para comprender la estructura del idioma.
Exactamente.
La gramática.
Es una lengua flexiva, pero, por ejemplo, la palabra dos, el número dos, tiene 17 maneras diferentes de decirse. Con dos, para dos, desde dos, o sea, como no hay preposiciones, se cambia la terminación, y entonces, claro, a los críos, hasta que alcanzan una manera correcta de hablar, les cuesta mucho.
Sí, es menos sencillo, más complejo.
Más complejo. Bueno, como el cerebro de los niños es mucho más flexible que el de los adultos y
claro,
capaz de... Bueno, yo lo sé con mi hijo. Tengo dos niños y ya sabe usted que habla lo mismo español que polaco porque tiene en casa una educación bilingüe y el niño pues desde pequeño está consiguiendo desenvolverse en ambas lenguas. Bueno, yendo a la generalidad de los niños polacos, antes se les comenzaba a escolarizar a los 7 años y ahora se les escolariza un añito antes, a los 6 años.
A los seis.
Entonces.
Y antes de los 6 años que están jardines de infancia, ¿cómo están? ¿Guarderías? ¿Qué
hay? Hay guarderías. Entonces, a la guardería entran normalmente a los 3 años, más o menos, del 2,5-3. Cuanto más tarde, mejor. Yo, además, recientemente, casualmente, acabo de hacer un trabajo para una guardería. Entonces, he tenido a mi cargo niños entre 3 y 5 años para enseñarles español.
Claro.
Y yo lo considero una experiencia maravillosa en el orden humano, pero en el orden profesional ha sido tremenda para los niños, porque
es que yo la verdad, claro, aunque entiendo el problema de las madres que trabajan, que las guarderías es para ellas esencial, sin embargo a mí no me gustan porque perjudican al niño.
Sí.
El niño no, la guardería no es un buen sistema para él, no, eso que hablan de la sociabilidad, eso no es normal, porque la sociabilidad del niño la quiere adquirir con sus padres y con sus hermanos y con su familia antes que nada, porque hay un ambiente de tranquilidad y confianza.
Sí, es lo que...
En cambio, en una guardería el niño entra de repente en una jaula de leones.
Completamente de acuerdo. Es que
lo que no,
usted
no
ha explicado muchas veces, la diferencia entre educación e instrucción.
Claro.
La educación comienza en el hogar y se debe
en la familia
hasta los 6 años. los niños que yo he tenido para enseñarles español, número uno, tienen, o sea, los padres son tan, no sé cómo llamarlo, quieren hacer de los niños seres tan competitivos que ya a esa edad les imponen inglés y otro idioma.
Sí, sí.
Además del polaco.
Bueno, eso, no, lo del idioma, cuanto antes se aprendan, mejor. Eso está bien.
Sí, pero me parece, yo vi o aprecié que los niños tenían ya, o sea, tenían dificultad, muchos de ellos, en expresarse en polaco.
Ah, eso está mal.
Entonces, ya tenían inglés todos los días y luego además español conmigo. Entonces, eso,
que perjudicaba eso, el idioma propio, el idioma materno, perjudicaba su comprensión temprana, claro, si se mezcla con otros idiomas.
Sí, bueno, de hecho, hice el diagnóstico, estuve un mes, y el diagnóstico mío fue que no, para esa guardería, que era privada, no estatal, fue que los niños no iban a aprender español. O sea, claro, tenían que elegir polaco e inglés o polaco y español, pero en ningún caso más allá. Bueno, dicho eso, que es una experiencia propia, continuando con la escolarización de los niños polacos, se comienza a escolarizarles a los 6 en lugar de los 7. Y a esa edad ya se les centra el estímulo en capacidades de lectura y comprensión matemática. Además, para poder revertir aquella orientación que decíamos al principio hacia oficios, estas reformas del 99 han intentado profundizar la formación en saberes generales. Por ejemplo, la cantidad de escolares que recibían más de 4 horas de formación en lectura, de comprensión de texto, en el año 2000 era el 1%, pero es que en 2006 ya pasó al 76%.
¡Qué locura! ¡Qué barbaridad!
Eso ahí han forzado el...
No digo qué locura, no. Qué raro de explicar esa explosión. Eso es una explosión.
Sí, sí. Bueno, esto procede de un informe de la OCDE. Yo me fío de esas cifras porque son bastante... Está en inglés y, bueno, lo he podido leer y realmente es increíble. Como del año 2000, el 1% de los escolares tenían menos de 4 horas de formación. Bueno, perdón, tenían 4 horas o más de formación en lectura, el 1% en 2000, y en 2006 el 76%. Entonces, el esfuerzo que se ha hecho en comprensión...
Es una explosión.
Ha sido muy, muy grande. Otro punto que se ha hecho en Polonia también ha sido dividir la escuela primaria, porque...
A ver eso, explícalo.
Vamos a ver. La educación básica que se hacía durante el tiempo del socialismo hasta bien entrado ya el liberalismo de mercado, hasta el año 99, era de 8 años seguidos, la educación básica. Entonces, lo que han hecho en Polonia ha sido separar esos 8 años en 2 ciclos. Un ciclo se llama enseñanza inicial, que son los 3 primeros años, a partir de los 6, digamos, cuando el niño tiene 6, 7 y 8, hasta los 8 años, y eso, hasta los 8 años, tienen un solo profesor, un docente.
Para todas las materias.
Para todas las materias. Y a partir de esos 8 años...
Eso me parece muy inteligente.
Claro, ahí han pasado los niños de la guardería, los que hayan ido, a tener una especie de profesor de confianza hasta los 8 años.
Claro.
Yo recuerdo que en España...
Que sustituye al padre, claro. El tránsito es más...
En España,
a la madre.
Yo tuve...
El tránsito es más suave.
Creo recordar que yo tuve un profesor solamente para todas las materias hasta los 10 o 12 años. No estoy muy seguro.
Claro.
En el sistema educativo, yo nací en el año 70... Entonces yo, en los años 70, 80, pues sí tuve un solo profesor hasta los 12, hasta muy tarde. Entonces los niños en Polonia tienen hasta los 8, más o menos. Y a partir de los 8, ya los niños comienzan, cuando tienen 9, 10 y 11, comienzan a centrarse en aprendizaje sistemático. Entonces cada materia que estudian tiene su profesor. Y ya los niños tienen que cambiar de aula. Y se empiezan a adentrar en conocimientos, en saberes más específicos. Entonces, esa es la división que se ha hecho en escuela primaria.
Bien.
Por un lado. Lo que nos demuestra esto, y vamos a seguir viendo cómo se ha subdividido el resto de la enseñanza, es cómo a los niños se les va introduciendo de manera paulatina y sin cambios abruptos. O sea, después de este segundo ciclo, que hemos dicho, la enseñanza inicial, de pasar de un docente a varios docentes, en Polonia, en el año 99, se crea un tipo de colegio que le llaman el gymnasium, que es de los dos niveles que tenía el sistema anterior, la escuela primaria que hemos dicho de 8 hasta los 8, que duraba 8 años, y el liceo, que era lo que se hacía después, que duraba 4 años. Entre la escuela primaria y el liceo se introduce el gymnasium. Para
entre qué edad, entre los 8 y
no,
12.
No, entre los 8, digamos, si son 8 años a partir de los 6, pues hasta los 14.
a tanto tiempo.
Hasta los 14 sí. Era el sistema antiguo y luego entraban con 13-14, entraban ya.
No, pero hablo hoy.
Ahora no, ahora ya de 13 a 16 años entran, o sea, cuando acaban la formación inicial, a los 13 años entran al gimnasio, antes de ir al liceo.
Entonces, y el gimnasio, claro, lo han hecho por tradición de la palabra griega.
Claro. Tenían que buscar un nombre, pues tenían liceo para lo siguiente, que es...
Eso
es. Pues ahora esto le llaman gimnasio, que es lo anterior al liceo y lo posterior a la enseñanza primaria.
Entonces, eso.
En el gimnasio permanecen de los 13 a los 16. Y ahí tienen partido la educación de secundaria en dos tipos.
Entonces el estudio referente a los niños de 15 años se refiere a los niños ya del gimnasio.
El gimnasio. Y ahí es que es durante esa educación.
¿Y por qué es tan elevado ahí? Sí. ¿Sigue de luego siendo tan elevado o no? Es que ahí hay una cúspide.
¿Qué es lo que, perdón, pregunta usted que se elevado?
Pregunto si es la época del gimnasio la que revela la máxima, la mejor educación de los niños polacos, o si después decae, o si es continuo.
Sí, bueno, ahí, claro, en el informe PISA se hace con niños de 15 años, entonces les pilla justo en el gimnasio, en medio del gimnasio, de 13 años.
Y pregunto si es que el sistema polaco...
Si luego decae.
Está de tal manera concebido que la máxima preparación, comparativamente con los restos de los países del mundo, está en el gimnasio. Esa es la pregunta que hago.
Yo entiendo que sí. Sino que sí, porque claro, si se hace la prueba del informe PISA en la edad cuando están en el gimnasio,
sí,
y luego
sí.
Y luego además es durante hasta esa edad donde se les ha incidido en esas tres materias que usted decía al principio, matemáticas, comprensión del texto y ciencias naturales.
Y ciencias.
Claro, sí. Es ahí donde realmente, porque luego otro de los puntos que se ha incidido es que trabajar con los niños hasta los 15-16 precisamente para que en criterios internacionales aprueben el informe PISA con notas muy altas.
Claro. Ahí tiene que haber algo,
claro,
de uniformidad.
Se les prepara.
La pregunta y las encuestas que se hagan tiene que ser una base homogénea. Si no, no sirven de nada.
Bien, pues entonces ya tenemos los 6 años de primaria más 3 de gimnasio más 3 de liceo.
Sí.
¿Qué ha posibilitado? Esto lo que ha posibilitado es extender un año más que lo que era anterior, la decisión de qué carrera seguir luego determinado la escuela secundaria.
¿Y cuándo se decide? ¿Quién decide? ¿Sigue siendo la tradición? ¿Ha recuperado fuerza la tradición familiar? ¿Continúan las estructuras antiguas teniendo influencia del Estado en la decisión y la selección de personales para unas materias u otras?
Bueno, ahí entramos en la formación vocacional.
Bien.
Es evidente, claro, que por ejemplo, un niño o un joven que proceda de una familia de juristas y de abogados, pues va a ser más propenso a seguir la carrera de los padres, ¿no?
Claro.
Lo que sí ocurre es, debido a también la anomalía demográfica que se produce en Polonia por la Segunda Guerra Mundial, pues ya lo hemos comentado una vez, que hay que repoblar las ciudades, y entonces viene mucha gente, prácticamente todo el mundo es del ámbito rural. Lo que ocurre de esa manera es que si hay unos, por ejemplo, hablo de Varsovia, que es donde yo vivo y lo conozco, hay gente, varsovianos antiguos, que tienen pues sus bufetes de abogados o sus despachos de arquitectura, y son
médicos,
sastres, por ejemplo, de aquí la profesión de sastre pues sigue siendo.
Hoy hay una tradición de sastre, sí. Y cuento y leyendo del tiempo anterior al comunismo y durante el periodo revolucionario.
Sí.
Hay incluso películas. El sastre es una figura importantísima.
Importante, muy...
en la cultura popular.
Sí.
¿Y es que continúa haciéndolo?
Sí, 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 curiosamente.
Ay, pues ¿y a qué lo atribuyes? ¿Por qué el sastre tiene tanto? ¿Eran judíos?
No sé si eran judíos los sastres, pero...
En el origen creo que sí.
No lo sé, ahí yo lo desconozco. Lo que sí es cierto es que aquí la gente... es muy formal cuando tienen que ir a temas sociales, igual que, por ejemplo, digamos, en países como Dinamarca o Holanda, que son países más hippies, ¿no?, por así decirlo, la gente es más,
sí,
más desenfadada, ¿no?, menos formal. Polonia es un país muy formal, y lo vamos a ver luego cuando explique el tema del examen de madurez.
De acuerdo.
Porque realmente la gente, claro, cuando van a la iglesia, eso también se produce en el ámbito rural. Igual que en Inglaterra, los pubs es donde la gente se conoce y socializa.
Un pequeño paréntesis. ¿Continúa siendo tan católico Polonia,
sí,
como antes y más que España?
Sí, 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 sí.
Es más que España, sin duda.
Sin duda, sin duda. Aquí el 90% es practicante.
Claro. Es que, claro, como en España ha habido tanto tanto exaltación del catolicismo,
claro,
siendo que era el país preferido del Vaticano, el país más cristiano, no. Ya sabemos lo que son esas propagandas. El rey cristianísimo de Bélgica, Leopoldo, era el más sanguinario explotador de las minas de diamantes del Congo.
Bueno, esa es la ley.
Y, ¿qué más?
No, decía que la ley del péndulo, que usted siempre menciona.
Sí, la ley del péndulo, pero en la religión es mucho más lenta. La ley del péndulo opera con mucha más facilidad en los fenómenos políticos, no en los sociales, porque los sociales son muy lentos. Entonces la ley de péndulos no se aprecia, pero en cambio los cambios de políticos, que se llama cambios de chaqueta, eso es la ley del péndulo, la que rige el cambio de los gustos, costumbres y escala de valores.
Sí, ahí es más rápido. Aquí en Polonia...
Ahí es muy rápido.
Aquí lo que ha ocurrido es que, igual que en España, era un régimen, el de Franco, nacional católico, pues aquí el ser católico estaba prohibido, porque era un país oficialmente ateo.
Claro, el adagio antiguo de que los pueblos siguen las religiones de los reyes, en la época moderna no es tan feroz como era en la Edad Media y en el Renacimiento. Pero es cierto que hay que tener mucha atención en Polonia al fenómeno polaco, que yo creo, al fenómeno polaco no, al fenómeno de la educación cultural en Polonia, la religión, porque yo sé, por ejemplo, porque he tenido lectura de libros muy importantes que han hablado del tema, que la elección del Papa de Wojtyla, pues eso fue un triunfo nacional para Polonia.
Totalmente.
Entonces, eso fue un triunfo político para el catolicismo, no, para el pueblo polaco.
Sí.
Y eso, bien, como ahora también creo que lo es para Argentina. Pero claro, esos fenómenos no pueden darse con países muy desarrollados.
No, en absoluto. Yo el tema, el caso de Argentina lo desconozco, pero el de Polonia, vamos, el de la...
Pues ese es muy parecido a lo que ha sucedido.
Sí, sí.
Mira, la elección de un papa argentino, pues bueno, es considerado allí como el hecho capital de Argentina de hace siglos.
Sí, sí, sí. Pues en Polonia, lo que usted mencionaba, el catolicismo sigue siendo muy, muy acendrado y practicado por el 90%. Se sorprendería, por ejemplo, de ver las iglesias los domingos tan llenas que la gente no cabe y están fuera a X grados bajo cero, de rodillas en la nieve, con los...
Y la pregunta que te hago enseguida, ¿sí?, es la misma que le hice a Mórica cuando hablé de la enseñanza de Confucio. Que al insistir tantísimo en el decoro exterior, comportamiento exterior, favorece la hipocresía. Entonces, en la religión, también cuando son muy fuertes los sentimientos religiosos y muy extensos, muy universales, como en Polonia, te pregunto si también favorece allí el cultivo de la hipocresía, como en España ha sido.
Sí, 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 totalmente.
También.
Totalmente, totalmente. Aquí lo que más o menos antes comentábamos, En las ciudades, el católico, hay que diferenciar, yo creo, también entre el católico de ciudad y el católico del campo.
Sí, rural.
Rural. Entonces, el católico de ciudad, pues va a la iglesia básicamente para ver qué coche lleva el vecino, además de para comulgar y todo lo demás, ¿no? Es un poco...
Y para que lo vean.
Para que lo vean, para ver y ser visto, y que nadie pueda decir que no ha ido.
Como hacía Suárez con Carrero, sí, que iba a las mismas iglesias que él y comulgaba.
Y comulgaban, ¿no? Bueno, pues aquí hay gente, lo que sí, o sea, yo respeto muchísimo la fe de las personas y es cierto que no hay más que verle las caras para ver quién va a la iglesia con una fe...
Con devoción.
Con devoción, porque su expresión, su actitud durante la ceremonia lo dice todo. ¿Y quién va? Pues meramente a hacer un ritual de gestos para ver con las mujeres de la peluquería bien puestas, con sus abriguitos de piel y los hombres con su corbata. Y bueno, eso es antropología, ¿no? Es realmente...
Sí, pones a observar. Volvamos a tu anterior...
Sí, vamos, porque nos desviamos.
Porque esto ha sido una desviación interesante, pero ahora volvamos ahora al método con el que estaba exponiendo, sí, del paso de la gimnasia al liceo y luego a la universidad. Y ahora volvamos a explicar las causas de la enseñanza que le han dado un puesto de honor tan grande a Polonia.
Bien. Bueno, pues el siguiente...
Escolar, la enseñanza escolar.
Muy bien. El siguiente punto, antes de meternos en la universidad y cómo se accede a la universidad, claro, hay que mencionar también un tema que creo que es importante, que es la autonomía que tienen las escuelas. Porque en Polonia, cada región, cada barrio, incluso en Varsovia, cada barrio tiene sus particularidades. No culturales, sino particularidades de... de riqueza, de tradición, a lo mejor de un barrio, pues como hemos dicho, un barrio más obrero, más dedicado a la industria, y un barrio donde hay más sastres, o un barrio donde es más rural, porque las ciudades polacas no son como las metrópolis del oeste, o sea, son ciudades muy rurales y hay mucho espacio, digamos, entre barrio y barrio, muchos espacios verdes, y los barrios ya en la Varsovia misma están como ya durante el socialismo de Estado eran independientes los distritos, incluso para tenían incluso cierto poder legislativo de cómo se aparca, de qué licencias hace falta para abrir una tienda, cada barrio. Entonces eso tiende a que las escuelas también tengan mucha autonomía en cuanto a la organización del currículum de impartir la enseñanza. Me voy a explicar.
No, está muy claro lo que has dicho, que las escuelas no todas tienen el mismo sistema de enseñanza ni los mismos métodos de pedagogía.
Exactamente.
Sino que cada una tiene lo suyo.
Así es. Y cada escuela se busca un poco la vida para conseguir herramientas para enseñar. Entonces, en una escuela donde, por ejemplo, haya muchos árboles, pues tendrán más juguetes de madera, por ejemplo.
Entendido.
Y en una escuela donde a lo mejor sea más del centro de Varsovia, pues tendrán más cosas compradas en el chino, de plástico, de colores.
Sí, sí.
¿No? Entonces,
qué interesante.
Se decide en esa reforma del 99 dar a los colegios libertad para armar su currícula, pero tienen que, claro, enmarcarse en unos parámetros generales
comunes.
Y esos parámetros han de establecer la necesidad de desarrollar tres objetivos, que son impartir conocimiento, desarrollar habilidades y moldear el carácter. Eso es lo que...
moldear el carácter.
Eso es lo que a mí también me llama más la atención.
A ver, ¿qué es eso?
Ahí yo no he podido profundizar, porque esto de moldear el carácter es una apreciación que hace la OCDE.
No, es que me extraña, porque esa es muy pretenciosa.
Sí, hay que... Porque, yo quiero profundizar otro día y comentarlo otro día con usted.
¿Sí?
Ahí me he quedado yo un poco también colgado y me he quedado también pensando esto que...
Porque ahí veo una influencia alemana, por ejemplo, incluso de Guillermo Dilthey. Porque el filósofo vitalista, de uno de los maestros principales de Ortega y Gasset, era Guillermo Dilthey, William Dilthey. Y él le daba una importancia tan grande al carácter que lo incorpora como elemento definidor de la vida. Y dice, por ejemplo, recuerdo una definición muy famosa suya, que decía que la definía como una misteriosa trama de azar, destino y carácter. Es decir, que como el azar es evidente, lo del destino es una cosa muy complicada para explicarla ahora, pero eso quedó incorporado a todas las corrientes de filosofía vitalista alemana, así lo que se ha llamado filosofía irracional, de las que son ejemplos muchos, filósofos famosos. Y Ortega bebió de esa fuente. Entonces, en Polonia no sabía yo, o no sé si tú sabrás o podrás decirme, si la influencia de Guillermo Dilthey tuvo influencia en las universidades anteriores a la dominación del socialismo de Estado.
No le puedo decir, lo que sí está claro es que, claro, la parte del oeste de Polonia era Prusia. Entonces,
claro,
la parte prusiana, claro. Sobre todo en
evidente,
Rosa, Breslau, y eso, pues estoy seguro que ese moldear el carácter era de carácter.
Hasta el punto que el llamado famoso pasillo de Danzig estaba ahí,
claro.
Al lado de Prusia.
Sí, hay, la influencia alemana en Polonia es evidente. Hay una Polonia, digamos, del este y una Polonia del oeste y los caracteres.
Y la antigua y tradicional influencia francesa que cultivó la aristocracia y luego también la burguesía como defensa contra la influencia alemana y rusa, continúa presente hablando el francés casi todo el mundo.
Sí, el francés era como...
Era el idioma distinguido.
Exactamente. Aquí el obligatorio era, además del polaco, el ruso. Inglés no lo estudiaba nadie y el que quería estudiar un tercer idioma para socialmente distinguirse era el francés.
Sí.
Pues un poco también como en España también se estudiaba francés antes cuando.
Pero no de esa manera.
No de esa manera.
Al contrario, sí. En España había desprecio hacia es una manera de manifestar hostilidad, antipatía a los franceses.
Uh-huh.
No solo por la guerra de Napoleón, sino por la tradicional. Tradicional, claro, desde los Borbones, desde Luis XIV, ya la hegemonía de Francia sobre España hasta el punto que pone reyes. Felipe V era Borbón, era francés. Por eso en España no ha habido admiración por Francia. En España ha habido, como en todos los pueblos, admiración por el país más lejano que no puede, representa un peligro, que no tiene fronteras con España, fue Alemania. En España la tradición es admirar a los alemanes, temer a los ingleses y tomar un poquito a como superficiales o no sé cómo a los franceses, un poco nada.
Sí.
Y simpatía a los italianos, a los que se les llama primo hermano, sin saber que no tienen padres comunes.
Bueno, aquí en polaco hay curiosidades, claro. En Francia hay refranes, siempre se dice elegancia Francia, ¿no?
Muy bien.
Se mantiene ese refrán,
correcto,
¿no?
Correcto.
Y entonces, por ejemplo, el nombre de Alemania, en polaco, Alemania se dice Niemiec. Y Niemiec. En polaco, Alemania se dice Niemiec, y eso significa que no hablan, no, Niema no.
Mudo,
no mudos porque no les entendían.
Que no hablan como hombres.
No hablan como, claro, como decían.
Como humanos, que no hablan como humanos.
No hablan en cristiano, como decían aquí.
Eso se dice en español, sí.
Entonces, el nombre de Alemania en polaco se ha quedado con eso, como aquellos que no hablan, o aquellos que no lo hablan. Y si el nombre no lo hablan, el nombre sustituye al nombre, no hablan el idioma. Entonces,
sí.
Por ejemplo, otro país, Italia, en Polonia se dice Włochy, que significa pelo, porque cuando vinieron algunos, una reina polaca que trajo una corte de italianos, tenían el pelo largo. Entonces, Italia se ha quedado con el nombre de los peludos.
Como pasó con Francia cuando llegó la María de Médicis, con su Contini, con todos los cortes de italianos.
Sí. Bueno, esas curiosidades.
Ven, continuamos.
Habíamos dicho que había autonomía para las escuelas en el marco de que impartan conocimiento, desarrollen habilidades y moldeen el carácter. Entonces, en el año 99, como todo estaba antes centralizado, el Estado era central, la mayoría de los centros educativos dejan de depender de ese gobierno central y se transfieren las competencias a municipios y distritos. Cuidado, aquí no malentendamos autonomías, que aquí no hay. Esto se transfiere a municipios y distritos, con lo que aumenta mucho la influencia de las comunidades locales en la educación.
Sí.
Entonces, claro, en zonas, por ejemplo, de Silesia.
Y la intervención de las familias y los padres en los planes de estudio de los municipios, de las comunas, ¿es importante? ¿Intervienen? ¿Lo toman en serio? Las familias, los padres.
Depende también, yo entiendo que depende del tipo de distrito de la comuna que sea. Entonces, por ejemplo, un distrito muy rural, un padre que planta pepinos y tiene cerdos, pues difícilmente va a intervenir en una reunión de
claro.
Para decir si hay que estudiar más matemáticas o que también los hay. Luego hay personas, o sea, aquí también, como es un país donde se ha leído más, los agricultores se encuentran leyendo un libro también, no quiere decir que sean unos incultos. Pero claro, en zonas rurales los padres influyen menos en los planes de estudio y luego en las zonas más metropolitanas, pues las reuniones, lo que en España llaman las APAs, asociaciones de padres de alumnos,
sí.
Aquí también las hay y los yo no he asistido a ninguna, ni he visto jamás, ni tampoco conozco que los padres propongan que se estudie cierta materia en concreto.
Una pregunta importantísima. Prestigio del maestro hasta los 15 años el alumno, prestigio social.
Ahora
sueldo.
Muy bien, pues vamos a hablar de eso porque es lo más interesante. Lo estaba dejando un poco para el final.
Claro, es que estamos llegando.
Claro, en Polonia, el profesional, o sea, los maestros cobran muy poco dinero, pero son socialmente apreciadísimos y respetadísimos. Una persona que, por ejemplo, vaya muy bien vestida y vaya pues ostentosa, pues no se le respeta tanto como una persona que a lo mejor va mucho más discreta, pero se sabe que es profesor o maestro.
Entendido.
Entonces, ahí ocurre otra cosa en Polonia también, que es que los docentes, los profesores, también son evaluados y calificados y cobran dinero en base a esas evaluaciones.
¿Y cuál es el sistema? Porque eso que estás diciendo ahora es trascendental. A ver, ¿en qué consiste?
El sistema de evaluación del profesorado consiste, no lo conozco en profundidad, pero sé que a mí, como yo trabajo en el sector privado, pues tampoco,
claro,
soy independiente, tampoco soy sujeto de evaluación, más allá que la del resultado de mis alumnos en sus exámenes.
Claro.
Preparo a chicos y chicas en español pues para todo tipo de exámenes. Entonces, mi evaluación es buena porque luego vienen contentísimos de que no solo han aprobado, sino que han sacado nota. A mí, pero los docentes estatales tienen otro tipo de evaluaciones. Yo no lo sé muy seguramente, pero sí sé que se pasan unos test a los alumnos, son anónimos, o sea, el alumno no pone su nombre, entonces de manera anónima, se les pone una calificación a los profesores en no que pongan lo que quieran, sino si, por ejemplo,
razonada.
Explica bien la gramática, dedica suficiente tiempo a tal. Es una es un cuestionario muy estructurado que no deja a los alumnos opinión subjetiva para no ser llevados por emociones, más por cosas concretas. Y luego además sé también que los profesores tienen que pasar ciertas reválidas en cuanto a las materias. No se pueden dedicar a leer el libro, como muchos que se sientan y leen el libro.
¿Y que son reexaminados por tribunales superiores? ¿Cómo?
Es que no lo sé, don Antonio. Ahí
no lo sabe.
Tengo que mirarlo, yo el próximo día se lo diré. Porque...
No, pregúntalo a tus compañeros superiores.
Voy a enterarme a ver cómo se les examina. Pero
venga, continúa.
Lo que sabemos es que en base al resultado de esa evaluación se estructura su sistema de jerarquías y su remuneración.
Sí.
Entonces ese es el sistema. Bueno, nos habíamos quedado en que los chicos estaban.
Entonces pertenecen los profesores a una clase media baja, media o alta.
Media baja.
De clase
media baja.
Media baja.
Media baja.
Los maestros.
Sí, sí, sí.
Hasta los 15 años.
Sí.
Y después el profesor universitario ya pasa a una clase media alta o no.
No, yo creo que se quedan, o sea, lo que tienen es prestigio también social.
Sí.
Eso siempre tiene mucho prestigio social los maestros, sean, da igual que sean de universidad o que sean,
o institutos, sí, o liceos,
porque aquí realmente no se piensa que un universitario es mejor o más importante que un liceísta, que le llaman los liceístas. Entonces,
ahora recuerda, yo no sé si tú ahora por tu profesión habrás leído las enseñanzas románticas, el periodo romántico, que simboliza sobre todo Pestalozzi, porque fue el que aplicó los métodos de Rousseau, del Emilio, lo aplicó, claro, tuvo una fama universal, Pestalozzi.
Sí, yo he escuchado de usted, el Emilio, que lo comentó con Adrián Perales en un programa muy...
Sí, pero es que Pestalozzi es el gran... pedagogo del su siglo, y él lo puso en práctica, incluso él mismo en Suiza lo puso en práctica, porque mismo lo no solo era teórico, sino que mismo lo predicaba con el ejemplo. Y algunas de las cosas que has dicho de la infancia me ha recordado a Pestalozzi. Así, cuando me ha hablado de después de la guardería, ese paso anterior al liceo y al gimnasio, antes me ha recordado a Pestalozzi, así a lo mejor hay, yo no sé si a lo mejor ha habido un ramalazo de los discípulos de Pestalozzi en Polonia, pero me lo ha recordado mucho.
Yo, claro, aquí no sé cuál es el currículum que estudia una persona para hacerse maestro, pero por el sentido tan pedagógico que tienen, es muy probable que Pestalozzi esté presente en el currículum de la Universidad de Profesores de Magisterio. Sí. Lo que no sé es la influencia que haya podido.
Claro. Bueno, entonces, porque yo no quiero pasar a la universidad.
Bien.
Porque quiero quedarme ahí.
Ah, no, si no vamos, la universidad solamente nos vamos a quedar en cómo se accede, no vamos, ya no,
sí,
no vamos a hablar.
Pues venga, continúa.
Nada, simplemente decir que, quería decir que en el...
Eso.
Ese infinitivo suelto.
Exactamente, quería decir eso.
Quería decir, el infinitivo suelto no puede ir porque sería...
No, nunca.
Sería sustantivo. Bien.
Eso es.
En el pasado no se realizaban muchas pruebas para controlar el nivel académico. O sea, cuando la época del socialismo de Estado apenas no se respetaba el examen. Era más un poco como la evaluación continua.
Ya que antes has hablado de una falta gramatical, quiero también decir que nuestro compañero Pedro ha escrito Corea con K porque lo ha puesto del inglés. Y algún pedante le atribuye a Pedro, que no es Pedro ni yo, dice, nosotros que tan exigentes somos con el idioma y ponemos Corea con K. Pues Pedro, a ver, explica tú, ¿la has hecho tú porque la has tomado el inglés o qué?
Pues sí, lo he tomado de algún artículo de los que he leído en los que aparece con K. O sea, yo lo veo igualmente con K que con C. No sé.
No, en español es con C.
Sé que lo correcto es con C, pero sí, estamos bueno, acostumbrados a verlos con
pero
K.
Que, pero yo digo, el que ha criticado es un tiquismiqui, porque decir que nosotros cometemos una falta porque uno de los que intervienen en nuestro programa ha escrito Corea con K, cuando prácticamente en coreano es con K, desde luego, el equivalente a la K, pues me parece que es gana de molestar.
Sí.
Eso sí que no tiene sentido.
Hay muchos, muchos tiquismiquis detrás de los ordenadores, y están,
claro,
al quite ahí, porque también se les puede decir que Corea, para que no se confunda con la tercera persona del presente indicativo del verbo corear,
Está estupendo lo que acabas de decir. Enhorabuena. Si nos ponemos tiki-tiki. Qué bien, qué bien. Corear un himno, un grito, una voz, corear, claro.
Sí. También podemos nosotros ser tiki-tiki.
Claro, claro, bueno, claro. Pero en fin, continúa, perdona.
Nada, nada, en absoluto. Lo que estaba intentando explicar un poco era la reivindicación del examen. O sea, lo que se intenta también al alumnado es responsabilizarles, porque luego se les van a hacer una serie de exámenes. Entonces, en la época del socialismo de Estado no se realizaban muchos exámenes, pero a partir del 99 ya se hace el examen. No se les mete a los chicos presión, tampoco se les dice que el examen es a vida o muerte, no sé. Se les hace comprender que hay que evaluar de alguna manera.
No van angustiados a los exámenes, ¿no?
Solamente van angustiados a un examen que es el de matura, que le llaman, que es el de madurez, que es el que se hace al acabar la secundaria. Entonces, ese examen de matura es lo que en España era la selectividad, que es necesario para
el paso a la universidad y a las escuelas superiores.
Y a las escuelas superiores. Entonces, aquí hay un examen de madurez, la matura.
Sí, reválida, lo que llamamos reválida.
Claro. Y a ese examen, pues por ejemplo, comentabas antes de los sastres, los chicos van, ellos con un traje oscuro, camisa blanca y corbata, y ellas van...
Lo toman en serio, claro, van bien vestidos.
Van bien vestidos porque además hay una fotografía que se hacen y... Bueno, es más...
Es el paso a la madurez.
Sí.
Para ilustración tuya, en África, en los pueblos primitivos, cuando digo los pueblos primitivos no hay el menor desprecio en la palabra primitivo, se llaman así. En los pueblos que tienen una cultura muy apegada a la naturaleza. Bueno, pues la madurez se adquiere con la circuncisión, los varones, y es cuando entran en la madurez, y por eso tienen que, lo mismo que en Polonia, se visten rigurosos, bien vestidos, con un traje oscuro y turbata negra, para adquirir la madurez en la infancia africana, por ejemplo, pasan unas pruebas de terror, de miedo. Y el objeto de ese miedo es provocar una descarga tan fuerte de adrenalina que luego no les duela menos luego la circuncisión. Pero lo que iba es que después de eso ya pueden entrar en la casa de la palabra. Y hay una... Es tan importante la circuncisión porque la casa de la palabra es para hombres, nada más. Y ya el niño pasa a la madurez. Te recuerdo esto nada más por comparación.
Sí.
En que...
Sí, porque
es bonito conocer todas esas...
Claro, en Polonia es un simbolismo también, el traje oscuro, y esa elegancia pues tiene un sentido simbólico de que los chicos aprecian... Pasan a la madurez, que es un examen que para ir a la universidad y para decidirse a estudiar una carrera, pues ya que es una persona madura, que no puede...
Y está muy bien decir, pasan a la casa de la palabra, como ahí pasan a la universidad,
claro.
O a las escuelas superiores, pues es lo mismo, es entrar en la sociedad, entrar en sociedad.
Pues ese examen es el colofón.
De adultos, claro.
Es el colofón de la enseñanza media, el examen de matura. Y no es. Realmente no influye sobre la graduación de los alumnos, pero claro.
¿Y tiene una proporción aproximada de los que aprueban con relación a los que se presentan?
Es muy raro no aprobar la matura, don Antonio.
Ah, se aprueba con facilidad.
Bueno, es un examen, no es fácil, porque es una reválida de todo lo anterior, pero
sí, como era en España.
Yo creo que es
en mi tiempo.
Es el, como hemos comentado, que era es el examen que realmente ellos llevan más presión, y sí se les ve un mes antes que era campo, el rictus, o sea, están preocupados porque realmente
sí.
Es que socialmente no aprobar la matura es algo, es un baldón
para
el niño y para la familia y para, o sea,
quiere decir que la educación está muy valorada en la sociedad polaca.
Otra cosa es,
a diferencia sí. De lo que sucede en España.
Otra cosa es que después de la matura el chico o la chica decida ir a la universidad o se decida por una escuela vocacional o
profesional,
sí. Pero
lo que se llamaba arte y oficio.
El examen de matura es básico para poder socialmente estar integrado en una clase o en una sociedad media, ¿no? Porque luego también, por supuesto, hay muchas personas en Polonia pues que no alcanzan la matura, pues porque son gente de ámbitos rurales y no van a, porque todos, hay que decir otra cosa también, en la Polonia rural hay poca posibilidad de acceder a educación superior. Entonces, muchos...
Yo creo que como tenemos que ir abreviando el tiempo, no te lo digo por ti, que lo estás haciendo muy bien, lo digo para orientar, que las cuestiones fundamentales que nos quedan por examinar son, uno, si el magisterio, los que acuden a lo que aquí en España eran los estudios de las escuelas normales, que eran los magisterios, los que acuden son, hay una selección o la poca paga hace que vayan mediocres o peores. Uno. Segundo, el tema ya de por qué el tema del prestigio del profesor, del maestro que no está bien pagado, depende de su vocación. Y eso depende de cómo entran para ser maestros. ¿Quiénes son maestros? ¿Cómo pueden ser maestros?
Bueno, pues también suele haber una tradición. Es maestro el hijo de maestro. Suele ser, a no ser que el propio padre pues le haya también dirigido un poco a que sea algo más, porque está muy mal pagado. Eso también es...
¿Y notas diferencia entre el magisterio público y el privado?
Pues no sé decirle. Sí ha habido en esta última época un florecimiento de escuelas privadas, entonces yo también creo que los maestros de la pública hacen horas extras en la privada.
Ajá. Para complementar, claro.
Claro. Entonces, si hay yo, por ejemplo, siempre estoy en la privada, y entonces no sé tampoco si...
Claro, no puedes, claro.
No lo puedo decir.
Muy bien, continúo ahora con el tema del prestigio, que es fundamental.
Eso, el prestigio y lo que también, enlazando con lo que...
Y la disciplina. Prestigio y disciplina.
Lo que hablaba ayer Mónica Macías, también era...
Eso.
Hay el prestigio de los profesores, el respeto a los profesores, e incluso entre los alumnos y la gente joven. En Polonia la gente se trata de usted, aunque es un poco... O sea, tú ves a un chico o una chica, un camarero o una camarera de 20 años y un chico que va a tomar un café de 17 o 18 y se tratan de usted.
Sí.
Entonces, eso, aunque sonríen, o sea, no es que
No importa, se entiende muy bien lo que estás diciendo.
No se intenta crear una barrera, sino se intenta comenzar una conversación con respeto. Y luego se puede apear el tratamiento, claro, una vez que hayan sido, digamos, presentados o algo, pero yo he estado en círculos normales, estar hablando con una persona y tratando de usted y venir un tercero, presentarnos, ya podemos cambiar a tú, ¿no? Un poco,
por ejemplo. Claro, claro, claro.
Es una... Pues bueno, son temas también culturales, también.
Sí, son.
De decoro, ¿no? También. Lo que decía usted, que la civilización es el decoro de la cultura, pues...
Eso es la Kant,
Kant.
Esa es la definición de Kant. Es que dice que la civilización es el decoro de la cultura, porque la palabra civilización, aunque te lo digo,
sí, sí,
para repetirlo, la civilización es la palabra, es muy muy moderna. Nació al final de la Ilustración escocesa, Hutchinson, y al final de la Ilustración francesa con el marqués de Mirabeau, no el vizconde, el padre del célebre Mirabeau, que era un fisiócrata, un hombre muy inteligente, creó la palabra civilización a la vez que en Escocia lo hacía Hutchinson, y querían decir el paso de un proceso penal a la vía civil. Un asunto judicial pasaba de la vía penal a la vía civil, y se le llamaba civilización de un proceso jurídico, y ellos esa palabra la tomaron de ahí y designaron, cada uno de manera distinta, el progreso de los pueblos más desarrollados respecto a otros pueblos menos desarrollados. Tanto uno como otro. Y Kant fue el que, cogiendo esas palabras nuevas que aparecían en su tiempo, llegó a definir la civilización como el decoro de la cultura.
Bien, pues en Polonia sí la gente mantiene cierto decoro, y lo pasa es que, claro, yo en 10 años que llevo viviendo en Polonia también he visto cómo todo se va perdiendo, porque también... No quiero pecar aquí en absoluto de tieso ni de conservador, pero es cierto que es que la televisión, cuando han entrado las televisiones privadas, con tanto espectáculo de cotilleo
en Polonia,
esto ha ocurrido a partir del año 2005, 2006. Yo llevo aquí desde...
Así que yo retengo como dato importante que 1999 es el año de partida.
El año de partida, así es.
Segundo, la profesión de maestro y de profesor está muy considerada socialmente.
Sí.
Y mal pagada.
Hay,
por tanto, hay vocaciones auténticas, generalmente transmitidas de padres a hijos,
sí,
de profesores o maestros. Y tercero, que la enseñanza de las escuelas varía de un distrito a otro, porque tienen bastante libertad en cada comuna o cada distrito de población para programar enseñanzas dentro, claro, de una base común.
Así es.
Y esas son las tres cosas que retengo, junto a la seriedad de los alumnos y el respeto a los mayores, el respeto a los profesores, también lo tienen los chicos a sus padres y sus abuelos,
sí,
sus tíos, lo tienen también.
Sí.
Lo que existe es un respeto a los mayores.
A los mayores, sí, todavía sí.
Igual que Corea, igual que explicó Mónica aquí, que pasaba en Asia, claro. Y junto a eso, los profesores, además de tienen ellos también un examen de reválida. Tienen que ser como reexaminados, ¿no?
Ahí tengo que mirarlo bien porque
no lo sabía bien.
Sé que son examinados por el alumnado y sería ilógico que no fueran examinados también por
en resumen, superior. A la vista de todo lo que has expuesto, ¿tú consideras normal o te extraña que Polonia esté en el puesto quinto o sexto de comprensión de texto? Y de ciencia y de matemática, claro.
Es completamente normal. Desde que se les hace el gran esfuerzo en la educación primaria y secundaria por comprensión de textos, y además se da mucha importancia al informe PISA. Entonces, se trabaja.
Otra cosa que quiero preguntarte. Tú, acostumbrado a tratar a niños por tu profesión de maestro y a personas mayores por tu condición de hombre casado y con hijos, ¿notas alguna diferencia de inteligencia comparativa entre los jóvenes de 15 años y los hombres de 40 maduros de 50 años?
Sí.
¿Son más inteligentes de niños que luego?
Sí.
Yo voy a ponerte un ejemplo. Yo puedo repetirte de memoria los nombres de los compañeros míos de instituto que parecían muy inteligentes, eran los primeros. Y luego, con 15 años, 16, 17, eran los primeros de la clase. Y luego con 30 años o con 25 vuelvo, los veo y son pobres oficinistas, empleados que no saben nada, no son nada, nadie. ¿Eso en Polonia también puede suceder o no?
En Polonia tienen la particularidad de que la gente que ha vivido muchos años bajo estado social pues ha sido realmente lobotomizada, por así decirlo, por la farragosidad de la vida.
No ha habido transcurso de tiempo tan largo,
claro, para poder saber,
para poder comparar en la inteligencia o desarrollo cultural de un niño de 15 años con hombres maduros de 40.
Ahora mismo sí le puedo decir, don Antonio, que hay una gran diferencia entre la población de 40 a 45, 50 para arriba y la población de 25 para abajo. Así es.
Y todo a favor de los jóvenes.
A favor de los jóvenes. O sea, la gran esperanza de que este país...
Mira, ya te digo, que exactamente lo contrario de lo que pasa en España. En España, a partir de 50 años para arriba, o 60 casi, porque han pasado 40, sí, de 50, la preparación cultural es infinitamente mejor que los jóvenes. A pesar de que en España se presume la juventud mejor preparada del mundo, eso es mentira.
Mentira, sí.
Eso es pura propaganda, no es verdad. Claro que están preparados los que se van al extranjero, con becas, que tienen ambiciones, sí, pero en general, la juventud de mi tiempo eran infinitamente mejor preparadas, dieron mejores profesionales que los que hay hoy recientes.
Y yo creo que se ha hecho
decía exactamente lo inverso que Polonia.
Sí, yo creo que en España y en los países occidentales se ha hecho una labor de erosión de educación, por lo que hemos comentado, por televisión y por frivolidad y por superficialidad en la vida.
No, y sacamos otra consecuencia, que en Polonia, comparando Polonia y España, dos países católicos de una moral parecida, sin embargo, un régimen de socialismo de Estado perjudicó la inteligencia, la preparación cultural de las generaciones que lo sufrieron.
Sí.
Mientras que en España, Franco y el catolicismo, siendo tan carca o peor casi que el polaco, sin embargo, concentró en el bachillerato y en los estudios de la juventud tal fortaleza que creó generaciones adultas muy preparadas y muy inteligentes.
Sí, estoy de acuerdo. También lo que hemos comentado al principio, que como el tema de en este país era de Polonia era el pleno empleo, pues claro,
primero era la ocupación,
obrero,
claro. Es verdad, pero es que España tiene hoy 6 millones de parados y ya no tiene en cambio una juventud preparada para los estudios en la universidad ni para las profesiones, así que no ha servido no se puede comparar ni con Polonia ni con el franquismo.
No. Bueno.
Bien, a ver tú, ¿cómo resumirías ya?
Sí, yo estoy de acuerdo con todos los puntos que ha dicho usted y además quería también incidir en la comprensión de textos de que los niños polacos o los jóvenes polacos son capaces de comprender mejor que los niños españoles los textos que leen y además permanecen con hábitos de lectura hasta muy mayores. Y
bueno, hay una cosa que yo te quiero decir en esto, ¿eh? Que en España, por lo menos en mi tiempo, en nuestro bachillerato, entonces jamás existía una asignatura que fuera de comprensión de texto, es decir, interpretación de texto. Eso en España no existía. En Francia sí, en el bachillerato francés es obligatorio, pero en cada curso. Hay que explicar lo que lees, explicar lo que entiendes de lo que lees. En España eso no se hizo nunca. En mi tiempo nunca.
Yo recuerdo en la selectividad, cuando yo la hice, sí teníamos que hacer un examen de comentario de texto que era comprensión de texto. Y ahí, ¿sí? Lo que más peso tenía, yo creo, en la selectividad era ese, la de letras, que es la que yo hice, no la de ciencia.
Claro, claro, claro. Sí, pero es que mucha gente cree, sobre todo los técnicos y científicos, los que tienen preparación técnica y científica, y que luego, pero que no se han dedicado luego a la observación de la sociedad ni al estudio de la sociología, creen que el bachillerato científico y técnico prepara mejor, es más inteligente que el de letras, y no es verdad, porque es mucho más complejo el de letras, pero muchísimo más complejo, ya que la matemática es una simplificación, es como jugar al ajedrez, igual que no se puede decir que los jugadores de ajedrez sean los hombres más inteligentes del mundo, los campeones no lo son. Son campeones de ajedrez y no son, y luego por lo demás no son muy inteligentes. Fíjate aquí, recuerdo en España los niños Artuito Pomar, pues no son nada luego en la vida y eran campeones de ajedrez, un niño. Pero eso es imposible que suceda en comprensión de texto, salvo los hijos geniales de algunos genios. Por ejemplo, voy a poner el caso inglés de James Mill, el padre, uno de los fundadores del utilitarismo, padre de Stuart Mill, enseñó a su hijo, desde pequeño lo obligó a hablar latín y griego a la vez que el inglés. Con 5 y 6 años hablaba latín y griego. Claro, y un genio como Stuart Mill ha habido poco en la historia, de completo, pero eso es rarísimo.
¿Qué sistema utilizaría ese hombre para enseñar a un niño?
Figúrate, con 6 años, te digo, ese hombre, James Mill, a su hijo. ¿Qué sistema y qué obediencia de su hijo a su padre? Pero era Stuart Mill, figúrate qué locura. Pero es una exageración, no digo que esto sea imitable.
No.
Yo creo que tenía que heredó los dotes, heredó los genes de su padre. El padre era ya un destacadísimo filósofo, James Mill, y su hijo, no digamos, el representante más grande que hay quizás del liberalismo inglés, no del continental, que es distinto.
No cabe duda de que el niño tendría mucha más capacidad de la de un niño normal, ¿no? Porque aprender.
Pero tú me has dado un dato, para Polonia, y es la complejidad del idioma.
Sí.
Los idiomas son difíciles de hablar y de aprender todos iguales porque la gramática no es que esté impresa en el cerebro, como algunos seguidores de la gramática universal dijeron, ¿no? Es que la estructura del pensamiento se va formando a la vez que la estructura del lenguaje, hasta tal punto que no es que hable mejor la persona más inteligente, sino que es más inteligente la persona que ha aprendido a hablar mejor, porque son inseparables, el pensamiento y la palabra son indisociables, hasta el punto de que más allá del lenguaje, de la lógica del lenguaje, de la estructura del lenguaje, somos incapaces de pensar. Porque todo lo que pensamos está condicionado por la, no solo por el sonido, el grafismo y el sonido de las palabras, sino incluso por las imágenes que evocan. Es decir, no se puede pensar más allá de nuestro lenguaje. Es decir, el lenguaje de los símbolos, la lógica, por eso la matemática y la lógica moderna, la logística, son menos complejos que el lenguaje, porque en lugar de palabras utiliza números. Claro, desde ese momento ha simplificado enormemente. Es verdad que es más abstracto, que en principio lo hace más difícil, pero que una vez comprendido con buenos profesores, las matemáticas son más fáciles de aprender que la filosofía o la literatura o la comprensión de texto con buenos profesores. Es más difícil este segundo aspecto que el primero.
Ahí ha dado usted con la clave. No es tanto la inteligencia del alumno, sino la capacidad del profesor para enseñar.
Ahí está. Por eso, enhorabuena a tu profesión, a tu vocación, a tu entusiasmo. Desde luego eres una pieza clave en nuestros medios de comunicación y en nuestros movimientos.
Lo agradezco.
Te tenemos un aprecio enorme aquí en España, y cuando has venido aquí con tu mujer y tu hijo, yo he disfrutado, y todo el que te conozca, y a tu mujer igual, le da ahora los saludas de parte de
claro,
todo el equipo.
Claro que sí.
Y nada, y hasta otra vez. Pues
muy agradecido por sus palabras.
Ha sido muy bonita.
Y estamos, como siempre, en contacto. Yo encantado de poder ser útil a usted, al movimiento y a la libertad.
De acuerdo, José María.
Fuerte abrazo.
Adiós.
Adiós, José María.
Adiós, Pedro, gracias.
Adiós. Pues hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado. Sabéis que podéis oírlo en nuestro web, www.diariorc.com, en la página de ivos.com. Y hasta otro programa.